Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Cada calle era un camino a la aventura, en cada esquina una memoria inolvidable, en cada cuarto una esperanza ya madura. En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros, fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros. Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero, pero en las casas nunca se rindió el yo puedo. Me iba a la cama con la fe del que ganó, me despertaba con la paz del que aprendió que lo importante en esta vida es el tratar, que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar. Crecí luchando como nosotros, los que crecieron como yo, de humilde cuna, con su fortuna hecha de sueños, como yo, como yo. Mi adolescencia no fue fácil de llevar, como tratar de atar un zapato al caminar. Nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la verdad. Muere familia, se nos va el primer amor, se confunde lo que una vez se afirmó. Una mudanza deja el viejo barrio atrás, crece el bigote y la responsabilidad. Trabajaba y pensaba que otros como yo, tiempo tan jóvenes, sentía mi soledad. Si aún compartían nuestras almas la ilusión de que el muchacho siempre triunfara al final, me preguntaba si aún habrían otros como nosotros, como yo, aún resistiendo, aún sin rendirse, aún recordando, como yo, como yo. Y en la curva de los años me encontré los muchachos con los que solía jugar, con los que senderos de estrellas caminé, cuando el horizonte era un atajo sobre el mar. Y recobramos las memorias con café, y nos tratamos aún de tú y no de usted. Y reafirmamos la lección que el tiempo da, que cuando hay vida siempre hay posibilidad. La lucha sigue y sobrevive como nosotros, como yo. Y en otros barrios hay otros niños como nosotros.
Perfume a flores, Walter.
Nosotras las personas, Isabel Franco, vecina de Bormujos, camino de Huelva, con mucha vida en Sevilla y sobre todo desde hace unos meses muy vinculada a un nuevo espacio, un movimiento, un proceso de personas, de grupos, de gentes que van buscando implementar, conseguir por lo menos la renta básica para aquellas personas que carecen de ingresos o no llegan a 650 euros. Buenas, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a intentar hacer un pequeñito de historia, ¿no? Movimiento contra el paro, la precariedad, renta básica ya. ¿De qué se trata? ¿Por qué surge?
Sí, pues el movimiento surge el día 1 de julio. Es una iniciativa de distintas personas que nos convocan en Madrid, en la parroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías. Y nada, nos convocan pues por la situación de emergencia social que se vive ahora mismo en España, en todo el Estado español, todos los territorios. Y además, por no solamente por el surgimiento de esta situación en la crisis que vivimos actualmente, sino por toda la situación que se viene viviendo de más atrás. Y bueno, ese día nos constituimos allí, fuimos muchísimas personas a nivel individual y muchos colectivos que también están trabajando contra el paro, contra la precariedad, contra la pobreza y por la renta básica. Y bueno, desde ese día decidimos unir todas las fuerzas para llevar un movimiento hacia adelante y ir formando a todas las personas que pueblan el Estado para acabar con la pobreza y llevar adelante una iniciativa legislativa popular por la renta básica.
Vamos a ir poquito a poco desgranando. 1 de julio, parroquia Entrevía, San Carlos Borromeo, muchas personas definen un camino y un origen, punto de partida, un movimiento contra el paro, la precariedad por la renta básica ya. Personas que se vuelven a autoconvocar 28 de septiembre y con un mandato, repensar un texto, una experiencia que hubo antes, un documento, y darle forma. Y en ese momento, el 28 de septiembre, ¿qué pasó, Isabel?
Pues desde ese momento se elaboró un texto, como bien has dicho, un texto que es el que desarrolla la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, y desde ese momento empezamos a trabajar todos conjuntamente en todos los territorios del Estado para promover la iniciativa.
Y el 28 de septiembre, ¿qué es lo que se aprueba en líneas generales?
Pues el 28 de septiembre se aprueba, bueno, todos aprobamos ese texto. Es un texto que, bueno, tiene es una iniciativa legislativa popular, tiene un preámbulo en el que, pues, se denuncia el estado de la población, se denuncia la precarización, se denuncian los recortes, se denuncian los altos niveles de desempleo, la exclusión social, la pobreza, y a continuación se establece un único artículo en el que se define la renta básica como un derecho unido a la persona, asociado a la persona por el simple hecho de nacer. Con tres puntos básicos, con tres puntos claves, que son la incondicionalidad, la individualidad y la universalidad del derecho. Este derecho se prevé en la ley, en esta iniciativa, que tenga dos fases de implantación desde el momento en que se apruebe. Una primera fase que sería para todas aquellas personas que bien no tengan ingresos, ningún tipo de ingreso, o bien teniendo ingresos no lleguen al mínimo establecido como renta básica, y una segunda fase que ya sería la universalización del derecho.
En esa declaración previa de intenciones, por situar a la gente que desconozca, que es como un documento, digamos, político, ¿no?, de punto de partida, se cuestionan las rentas mínimas de inserción, ¿no? Se plantea la no viabilidad y el no sentido de la contraprestación o contrapartida, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué se hace esto? O sea, ¿cuál es la posición de este movimiento incipiente que nace el 1 de julio, que ratifica el documento el 28 de septiembre? ¿Por qué se matiza esto?
Pues por un motivo muy muy simple. El motivo es que las rentas mínimas de inserción, o los distintos tipos de salario que podemos llamar salario de pobres, no se adecuan a la situación real que viven las personas que se encuentran en una situación de pobreza, e incluso muchas de ellas en pobreza extrema. La razón por la que no se adecuan de la forma en la que a la que deberían es porque, por un lado, tienen una burocratización muy excesiva que condiciona a cada una de las personas a que estén viviendo situaciones de emergencia límite para poder acceder a esas prestaciones sociales. Por otro lado, porque criminaliza continuamente al desempleado, a las personas desempleadas, de una forma en la que está controlando controla esa situación de desempleo y controla, por tanto, al individuo. Le está criminalizando porque ese control se traduce a términos de castigo, es decir, si no dices sí a un tipo de empleo que se te ofrece aunque sean condiciones muy precarias, el castigo sería quitarte o desvincularte, apartarte de esa ayuda social o ayuda supuestamente social, que sería la ayuda por desempleo. Además, en muchos casos, las rentas mínimas de inserción y las ayudas de desempleo no llegan a unos niveles mínimos, unos niveles de renta mínimos que permitan a cada persona pues mantener una vida digna, poder vivir en una vivienda adecuada, poderse transportar, poder alimentarse de forma adecuada, y es la razón más importante por la que no estamos de acuerdo con ese tipo de rentas mínimas, y por lo que la renta básica que se promueve desde el movimiento contra el paro y la precariedad es un elemento incondicional e individual.
Como añadías de seguido, estamos hablando de una ILP que plantea el desarrollo, la puesta en marcha de una primera fase para todas aquellas personas que estén por debajo de una cuantía, ¿no?
Exacto.
En cuanto a ingresos, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros, todas las personas que estamos dentro de este movimiento y que estamos implicados con la renta básica, pensamos que es importante que sea un derecho universal. Pero también pensamos que es muy importante que las primeras personas que puedan acceder a este tipo de a esta renta básica sean personas que están realmente viviendo condiciones muy malas. Es decir, personas que ahora mismo no tienen cómo mantenerse, que están viviendo de las ayudas de ciertos organismos, véase organizaciones no gubernamentales o la iglesia o sus propias familias que les están ayudando a vivir. Y ese ahora mismo es el objetivo principal. El objetivo principal es que ninguna persona tenga que estar vinculada a otras personas para poder subsistir. Entonces se plantean en dos fases. Una primera fase es que nadie, ninguna persona, esté viviendo en condiciones tan precarias, condiciones de pobreza extrema, y una segunda fase que es que ese ya sea un derecho de toda persona que puebla el Estado español.
Somos conscientes de que hablar de rentas básicas en el Estado español y a nivel internacional y mundial es hablar de muchas luchas, muchas gentes de 28 años constantes de búsquedas, de estar en la calle. ¿En qué medida las plataformas de lucha por las rentas básicas se están sumando, ¿no?, en cada país, en cada nación, en cada territorio del actual Estado español, a esta iniciativa legislativa popular por la renta básica ya, desde el movimiento?
Pues partimos de una situación muy favorable, que, como bien has dicho, ya hay muchas organizaciones, muchas personas, muchos movimientos que llevan muchos años implicados en la renta básica, que llevan muchos años formando sobre renta básica, que llevan muchos años trabajando y luchando contra un sistema que elimina o aparta a otras personas del conjunto de la sociedad. Y por ahí, en ese sentido, tenemos un gran camino recorrido, porque han acogido la ILP como, no solamente es que la hayan acogido, sino que la han formado. Se han implicado desde un primer momento, la han visto como una buena solución o como un buen instrumento de lucha, y son de las organizaciones más fuertes y de las personas más fuertes que están ayudando, o no solo ayudando, sino expandiendo la ILP, expandiendo la renta básica por todo el Estado español. En ese sentido, ya hay una red de organizaciones ciudadanas o organizaciones sociales, mejor dicho, que están que ya están en todo en varios territorios del Estado español, y eso es un gran paso adelante.
Por mirando hemerotecas, la ILP se ha presentado en África, en Canarias, se ha presentado en Galicia, se ha presentado en Extremadura, en Andalucía, en Castilla León y en Castilla-La Mancha. Parece que se va a presentar pronto también en Cataluña. ¿Y en qué más sitios?
Pues estamos en... El movimiento está en proceso de presentarla también, en, como bien has dicho, en Cataluña, en Valencia, en Murcia, en La Mancha, en el País Vasco. Se están manteniendo contactos ya también con zonas de Zaragoza, o sea que en muy poco tiempo, porque desde julio hasta noviembre hablamos de pocos meses, para un movimiento que se está organizando tan de una forma tan fuerte, de una forma tan fuerte, hablamos de poco tiempo, pero de mucha acción en ese sentido y de mucha expansión.
Esta semana de última de noviembre hay una semana que se plantea de scratch, un scratch contra el paro, la precariedad, el empobrecimiento. ¿En qué consiste este tipo de acciones? ¿Por qué en este caso una ILP no solo va a recabar, a demandar firmas, sino es que plantea, parece, acciones o la centralidad de las acciones?
Sí. Pues por una razón también simple. En las veces que nos hemos... porque esta plataforma, este movimiento se ha seguido reuniendo, se sigue reuniendo una vez al mes. En la última reunión se pensó en qué tipo de acciones se podían llevar a cabo para la semana de lucha que planteamos desde el día 18 al 23 de noviembre. Y pensamos que... La renta básica no es solamente un motivo de iniciativa legislativa popular, sino que es un motivo de lucha contra la situación social. Esta situación social no viene de forma naturalizada, no es una cosa contra la que no se pueda luchar o que no tenga condiciones anteriores, sino que sabemos que viene vinculada sobre todo al sistema económico que se lleva planteando desde muchos años atrás, y en ese sentido pensamos que hay que señalar a los culpables no solo de la crisis, sino de la precariedad y del desempleo, de los motivos por los que no se reparte el trabajo, de los motivos por los que se estigmatiza a la población, no solo la población española, sino la población en general. Y en ese sentido, pensamos que es un elemento de unión, un elemento de lucha social, de conciencia social, y una de las mejores formas de elevar la voz es señalar a las personas y a las organizaciones, a los organismos, a las instituciones que están siguiendo adelante con esta situación que está llevando a muchas personas a salirse del sistema social.
Bastantes personas se pueden creer que estamos ante una ILP dirigida por un partido, unos sindicatos, alguien que por detrás, digamos, mano oculta, decide lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, y la gente única y exclusivamente firma y ya está. Pero parece que no es así, estamos en otro tipo de movimiento, ¿no?
Exactamente. Ante todo es un movimiento de personas. Toda y cada una de las personas que pueblan el Estado español son las protagonistas de este movimiento. Ningún sindicato, ningún partido, ninguna institución ya formada es protagonista de nada ni debe llevar este movimiento o esta iniciativa legislativa a la cabeza. No se trata de una propaganda comercial en favor a ninguna organización. Es un grito de necesidad, un grito de basta ya, y por eso mismo todos los las personas son las protagonistas de este movimiento. Y de hecho solamente hay que ir a cualquier charla que se está haciendo por la ILP, a cualquier acción o incluso a las asambleas, tanto las territoriales como las estatales, para darse cuenta de que es un movimiento asambleario, un movimiento de personas, y todo se decide por y para las personas.
Isabel, eres de la provincia de Sevilla, conoces perfectamente la cultura también de la carencia, del malestar, de la precarización. ¿Qué va a aportarnos a todos estos movimientos y sectores una iniciativa de estas características? ¿Cómo podemos acercarnos a toda la gente que está sufriendo, padeciendo todo lo que es el dolor de recortes, de carencias, de lo más elemental y básico?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que actualmente vivimos en una sociedad en la que se nos ha privado de la lucha, se nos ha privado de poder pensar por nosotros mismos sin que ese pensamiento esté asociado a toda la campaña procapitalista o proeconómica. Llevamos 40 años de democracia aproximadamente, de una democracia que viene tras un franquismo también de aproximadamente 40 años. O sea, podemos hablar de alrededor de 80 años en las que la sociedad española no se le ha dado el derecho a pensar, a criticar, a poder decir qué es lo que necesita. Y en ese sentido, la iniciativa de renta básica, bueno, no solo la iniciativa de renta básica, sino la renta básica en sí, es un elemento que ayuda a que esta situación no se siga dando. Por un simple hecho, desde el momento en que tú tienes un mínimo de rentas que te permiten vivir de una forma más o menos digna, o sea, de una forma digna, no más o menos digna, sino de una forma digna, pero no ostentosa. Desde ese momento en el que tú puedes comer, puedes alimentarte, puedes vivir en una vivienda con unas condiciones mínimas, desde el momento en que tú puedes por ti mismo transportarte, ir a buscar pues cualquier tipo de trabajo, ya sea remunerado o no, desde ese momento tú como persona puedes decir no a ciertos elementos, ¿no? A elementos como, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, el tipo de empleos remunerados, precarizados, que al final no hacen otra cosa que ir calando en la vida de las personas, en el pensamiento de las personas, en el sentido de que o cojo este tipo de empleo o callo y cojo cualquier tipo de empleo, aunque me estén explotando, aunque esté trabajando por un salario muy muy bajo, aunque mis condiciones laborales cada día sean peor, o lo cojo o no me puedo alimentar, o no puedo formar una familia, o no puedo llevar adelante no puedo llevar a mis hijos al colegio. Desde ese momento en que tú ya no tienes que someterte a ese tipo de situaciones, sino que ya puedes seguir adelante sin estar constreñido, sin estar vinculado a este tipo de sistema, desde ese momento puedes decir no, puedes salir a la calle con la cabeza alta, puedes tener tiempo para pensar en qué camino quieres tomar.
Con todo esto, Isabel, nos vamos a quedar por el tema de la radio de siempre, del tiempo. Estábamos escuchando y compartiendo en Nosotras las Personas desde Canarias, África para el Mundo, con Isabel Franco, una de las personas que también participa e impulsa una iniciativa legislativa popular dentro de un movimiento contra el paro, la precariedad, por la renta básica ya, pero diferente, en las calles, como diría aquel poeta, codo a codo, para que seamos muchas realmente contra el capital y la infravida. Isabel, Franco, gracias. Y a Jul, hasta la próxima.
Gracias a vosotras y nos vemos pronto y en las calles.
Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Porque sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan.
Esta semana en la sección de puntos de información de derechos sociales y denuncia tenemos nada más y nada menos que a Zambra Cuenca, personalidad de Zambra Cuenca. Hola Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola Sole.
Hola, buenas tardes.
compañeras, como he dicho, de Zamora Cuenca, que nos van a explicar un poquito qué es lo que están haciendo desde ese punto de información que tienen por allá. Pero antes de que nos empiece a comentar qué es lo que se hace a través de ese punto, a través de esa herramienta de lucha, comentarnos un poquito, no sé, Sol o Virginia, la que quiera un poquito empezar, cuál es el contexto, la realidad un poquito que tenéis allí sobre vuestra lucha, sobre el contexto en el que os situáis, sobre el contexto en el que se sitúa el punto, un poquito que nos comentéis cómo está la cosa por Cuenca.
Pues a ver, el punto está en un barrio de Cuenca, en las 500. Es un barrio obrero, históricamente obrero, con gentes que lo están pasando muy mal, vecinas con muchas necesidades y bueno, pues ahí estamos situadas. Estamos ahí en un momento como con novedades, ¿no? Nuevas incorporaciones en el grupo y nuevos proyectos ahí en la cabeza para hacer modificaciones en el punto de información. Más o menos.
Vale. Estupendo. Pues sí, ahora después de habernos puesto en contexto de dónde se sitúa, como ha dicho Sol, ese punto y en qué contexto se sitúa ese punto, comentanos simplemente qué es lo que estáis haciendo, qué cositas, qué proyectos que tenéis en la cabeza, qué es lo que estáis haciendo por allá, desde ese punto.
Bueno, pues el punto, la verdad es que llevamos como un par de años en la asociación ahí en Zambra. Y llevamos ahí una trayectoria sobre todo de lo que es, ¿no? De punto de información y denuncia. Han venido muchas familias afectadas también principalmente por la falta de tramitación de las ayudas, ¿no? Las ayudas de emergencia social, la renta mínima de inserción, la Junta decidió no convocarlas, entonces pues sí que nos encerramos en la delegación de Bienestar Social y conseguimos, pues mediante ese tipo de acciones, solicitando los papeles, pidiendo todas ese tipo de ayudas, que volvieran a convocar esas ayudas. Bueno, no sé si tuve esa incidencia, pero sí.
Sí, hicimos bastantes acciones ahí con vecinas, ¿no? Que se fueron uniendo y que se estableció como un grupito de trabajo también con gente que llegó espontáneamente y que se empezó a trabajar ahí en conjunto. Fuimos un montón de veces a tocar un poco las narices ahí en Bienestar Social o Malestar Social, como lo llamamos ahí. Y pues eso, a ocupar los espacios, reclamar ayudas. A raíz de ahí se formó también un grupo de mujeres que afectadas por los servicios sociales, con problemas con sus familias, las custodias de las hijas y de hijos, montaron su propia asociación, se las estuvo apoyando un poquito para que ganasen en autonomía, ¿no?
Sí, además esa situación fue curiosa porque fue desde los propios servicios sociales, las trabajadoras del área de intervención social de allí de Cuenca, las que nos empezaron a derivar casos también de familias con problemas de desahucios. Y allí también se empezó a gestar otro grupo que bueno, al final derivó en un poco la organización también de ellos, se organizaron, también se planteó la plataforma de desahucios. Y bueno, otras cositas así que llevamos pues son el estudio, estamos haciendo un estudio, una consulta participativa sobre el paro, la precariedad y la pobreza. Y bueno, ahora estamos en la segunda fase. La primera son una serie de entrevistas y en la segunda lo que se trata es un poco de hacer grupos de discusión organizados en torno a grupos distintos que compartan o tengan algo afín, ¿no? Entonces están los movimientos sociales, ONGs,
el de mujeres
y paradas y precarias. Entonces se les hace en la primera parte de la entrevista es sobre su realidad, ¿no? Sobre su condición en la vida, de pues cómo viven. Cómo se gana la vida, de alguna manera, y la segunda está más enfocada también a la renta básica, a la difusión de la renta básica. La primera también se me ha olvidado, su opinión sobre las distintas sobre el tercer sector, las, ¿no?, las ONGs y demás, sobre los movimientos sociales y sindicales. Entonces, poner esto en común pues puede ser muy enriquecedor, ¿no? Y este tipo de grupos de discusión también lo que nos permite es, de alguna manera, dar a conocer la renta básica de las iguales, y estábamos pensando que a partir de ahí pues hacer una presentación formal en Cuenca sobre la ILP de la renta básica de las iguales. Y otra novedad del punto de información es el espacio del mercadillo. O sea, en Cuenca tenemos un permiso para estar los martes por la mañana en el rastro de allí de Cuenca, y pues tenemos nuestro espacio y hacemos, la verdad es que cómo surgió fue también muy bonito, ¿no? ¿Sale?
Sí, bueno, surgió ahí de manera un poco espontánea, ¿no? Ahí surgió de manera espontánea y para mí ha sido muy curiosa la trayectoria, ¿no? Que ha habido un montón de momentos en los que no teníamos mucha idea de por qué estábamos ahí, ni para qué, ni yo qué sé. Pero el caso es que nos juntamos un grupo de mujeres, que ha sido también muy enriquecedor para todas, creo, porque ha supuesto ese espacio de encuentro para hablar de un montón de cosas que tenemos en común, que nos suceden a todas. Y yo qué sé, y le hemos ido dando forma según ha pasado el tiempo. Pues al principio vendíamos ropa de segunda mano que queríamos regalar, pero no podíamos regalar. Los libros de la Distri. Y yo qué sé, ahora se venden artesanías y cosas creadas por las propias mujeres. El año pasado hicimos un montón de talleres de formación,
de autogestión
de la salud y, no sé, cosmética natural.
Sí, la propuesta era un poco pues llevar allí el punto de información. Sí. Considerábamos que era un punto clave, que era un sitio idóneo para dar a conocer muchas cosas. Además, nos ha servido anteriormente con historias que hemos tenido en Cuenca, como la de la privatización del agua y demás, pues hacer acciones, dar información, iniciamos una campaña de recogida de firmas para las becas de comedor, dar a conocer la problemática y demás.
¿No? Yo sí, creo que se nos acerca mucha gente ahí al punto del mercadillo, gente con curiosidad en un principio, un poco de miedito, de estas por dónde andan y tal, y ahora hay muchas que es que vienen directamente a verte, a contarte sus cosas, sirve un poco ahí de reunión y de traspaso de información, ¿no?, de cómo van sucediendo las vidas de cada cual.
Sí, bueno, también tenemos otra de las cositas que hacemos desde Zambra y que consideramos muy importante es la relación que tenemos con otras. Relación, pues compartimos local con la CGT de Cuenca, gente amiga que nos acompaña, que está a nuestro lado, y tenemos también relaciones pues con otros colectivos como ATAC, Ecologistas en Acción,
Yo No Pago.
Claro, No Pago. Y se van haciendo, la verdad es que se van construyendo cositas interesantes, ¿no? Por ejemplo, desde el colectivo No Pago, que además tenemos bastante relación y tenemos así asambleas semanales. Es lo que se pretende un poco es hacer una auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca. Entonces, esta auditoría consiste en examinar y evaluar el modo en el que se ha originado esta deuda, ¿no? Y con este objetivo de estudiar qué parte de la misma es ilegítima y, por tanto, no debe pagarse. Entonces, hemos hecho varias acciones, ¿no?, en el Bosque de Acero. Tenemos que recordar que el Ayuntamiento de Cuenca tiene una deuda de 12 millones de euros, una cosa así aproximada. Claro, entonces, la idea es esa, ¿no?, que el pueblo no tiene por qué saldar las deudas que provienen del uso del poder público para el beneficio privado, ni las provocadas por políticas de ingreso o gasto público injustas o insostenibles. Y que, pues bueno, que tampoco es cuando su pago conlleva sobre todo el recorte en derechos sociales o la privatización de los servicios y derechos comunes. Entonces ahí, pues lo que te comentaba, hicimos la acción en un bosque de acero, que es un espacio totalmente absurdo e inutilizado, que costó 7 millones de euros. Estuvimos haciendo también... hemos mandado también varias notas de prensa y alguna acción pendiente sobre la edificación de los edificios de los sindicatos, ¿no?, entre comillas, que fueron 5 millones de euros, unos edificios de UGT, Comisiones Obreras y la COE.
Que curiosamente van juntas.
Claro.
Curiosamente, ¿no? Curiosamente van juntas, ¿no?
Sí, se sitúan en el mismo edificio desde siempre.
Y son, pues en definitiva son eso, ¿no? Son deudas que el ayuntamiento ha contraído sobre todo a espaldas de todos los ciudadanos. Pues con esa gente pues también vamos haciendo bastantes cositas.
Sí, os quería hacer una preguntita y como nos quedan un par de minutitos por ahí, brevemente, muy rápidamente, porque claro, una herramienta tan tan potente como es el punto de información, que permite tanto de relación, de generar red y todo esto, quería preguntaros un poquito así esquemáticamente, dos frases, ¿con qué dificultades más os encontráis? Así, si hay que poner alguna dificultad con la que encontráis, pues, ¿cuáles son esas dificultades y qué valoráis más positivamente de la existencia del punto y de todo lo que genera o ayuda a vosotras en vuestras luchas y por supuesto, a las vecinas y al tejido social que existe en esa realidad? ¿Qué valoráis como positivamente y qué dificultades, digamos, mejor encontráis?
Bueno, dificultades yo creo que son un poco comunes por lo que voy viendo y voy aprendiendo y voy escuchando también de la gentecita que tiene otros puntos de información. Pues te das cuenta de que es fácil poner un horario, establecer pues una dinámica que crees que es más o menos estable en el tiempo, pero luego eso nunca funciona. O sea, tú pones un día, ¿no? Nosotras en este caso hemos sido los lunes y los lunes por la mañana y los martes por la tarde, y luego realmente la gente pues va al punto de información todos los días menos esos, ¿no?, y a cualquier otra hora de la que está programada. Pero eso tampoco lo veo como una dificultad. O sea, eso es, yo creo que se convierte casi en una oportunidad, porque la gente sabe que estás, ¿no?, sabe dónde estás, sabe quién está. El contacto es así, a veces un poco...
¿Vecinas?
Sí, sí, muy de la relación con los vecinos.
Es como si se pasasen por la casa de cualquier amiga vecina, en realidad. Cuando se aburren, se pasan por ahí.
No, y lo bueno, ¿no?, es lo que estábamos comentando antes, la oportunidad de que se generen grupos que ganen en autonomía, en empoderamiento, que se autoorganicen, que compartan sus vivencias y sus problemáticas y aprendan un poco pues en ese proceso conjunto, ¿no?
Sí, hacer lo individual colectivo.
Exacto.
No me pasa a mí, no es solamente mi casa la que tiene humedades, sino que queda al lado mi vecina de arriba y tal, también tiene humedades y hay que hacer algo, y como nos juntemos, ¿no?
Efectivamente. Y evitar pues todo ese tipo de dependencias, ¿no?, que las que procuras no caer, es decir, que dependan de ti para pedir tal, que dependan de ti para ir a un sitio, que no se queden generar ese tipo de relaciones, sino en algo más, ¿no?, en un compartir, en estamos aquí, hay más gente que está así, y generar ese tipo de dinámicas con
que luego,
la
por
gente.
Supuesto, generan lucha más allá de la individualidad de una persona, que como se habla desde Baladre siempre, solas en ningún sitio, todas a alguna parte. Muy bien, pues yo creo que muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Soren. Habéis hecho un mapito bastante interesante, tanto de la realidad de allá como de las muchísimas cosas. La verdad es que muchísimas cosas las que estáis haciendo. Así que nada, pues daros las gracias. Y pues la semana que viene, otro punto de información y a seguir compartiendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Espacio de Información Social.
Hola, estupendas gentes. Espero que estéis dispuestas todas hacia una nueva y muy, muy, muy feliz semana, como la anterior y como la que nos seguirá. Pues espero que contribuir a esa felicidad descubriéndolos a muchas más mujeres. Y como me ha dado la fiebre de los colectivos, pues rescato del periódico feminista Mujeres en Red a las Guerrilla Girls, mujeres artistas que hacen tomar conciencia al mundo del arte de cuál ha sido el papel de las mujeres en el arte, precisamente. Cuál ha sido su papel no solo a la hora de ser representadas, sino a la hora de ser reconocidas como lo que son, como genias, ¿no? Las Guerrilla Girls yo las descubrí hace un montón de años en un encuentro feminista, y allí, en el entorno de precisamente una charla de el papel de las mujeres en el arte, nos hablaron de este colectivo, y bueno, pues me he puesto a indagar y de repente he recordado que seguramente Mujeres en Red podía encontrar todos los datos necesarios, así que para que no me acusen de plagio, os aviso que prácticamente todo lo que os voy a contar está contenido en este blog, y que bueno, lo podéis consultar y ver que he sido absolutamente fiel al homenaje que se rinde a estas Guerrilla Girls. En el transcurso del MoMA de 1985, en el transcurso de la celebración de una exposición de arte contemporáneo en el MoMA, 169 artistas representados en esa exposición, en el MoMA, os recuerdo que es uno de los principales museos del arte moderno. Bueno, de esos 169 artistas, solo 13 eran mujeres, así que ante esta desigualdad de la representación de las mujeres en el mundo del arte, se planta enfrente al museo un extraño grupo. Eran unas cuantas mujeres que llevaban máscaras de simios y que se hacían llamar las Guerrilla Girls. La máscara de simio se explica porque en inglés gorila parece muy parecido a gorila, así nos lo contaban en aquellas jornadas que os digo, y bueno, pues así parece ser la similitud entre gorila y entre guerrilla en inglés y gorila hace que su simbología fuese una máscara de gorilas, ¿vale? Todas ellas compartían, pues como compartimos nosotras también, el sentimiento de frustración al comprobar que la diferencia entre los sexos, finalizando ya el siglo, pues fijaros, en los años 80 nos encontrábamos ya casi a finales del siglo XX, y que la diferencia entre sexos, pues que no había variado en absoluto. Y no había variado en absoluto en muchas cosas, pero igualmente en el arte, siendo muchas mujeres las que se dedican a la pintura, escultura e incluso arquitectura, su representación, por lo menos la fama, nunca ha sido totalmente alcanzada, ni siquiera a finales del siglo XX, ni mucho menos a principios del siglo XXI. ¿Quiénes formaban parte de este peculiar grupo? Preguntan en Mujeres en Red, y lo contestan de tal manera que los nombres se desconocen porque eran mujeres anónimas. Eran de diferentes edades y de diferentes procedencias étnicas. Y no solo había artistas, pintoras, escritoras o directoras de cine, sino que también había incluso comisarias de exposiciones y historiadoras del arte. Solían ocultar sus rostros con máscara de simios que se inspiraban en el personaje de King Kong, y lo utilizaban como símbolo de dominio masculino, ¿vale? Además, utilizaban como seudónimo los nombres de otras artistas ya fallecidas y que nunca fueron ampliamente reivindicadas, como Frida Kahlo, Eva Hess o Lee Krasner. Con estos disfraces emulaban a Marlene Dietrich, que había llevado un disfraz de gorila en la Venus Rubia, provocando el pánico de los espectadores en los años 30. Recordad que Marlene Dietrich era una actriz bastante provocadora para su época. Eran feministas, por supuesto, y procuraban siempre mostrar la discriminación que vivían las mujeres artistas de forma pública. Lo hacían acusando directamente a las instituciones que mantenían y sostenían tal discriminación. Sus mensajes estaban plagados de ironía y sus declaraciones provocadoras y el misterio que rodeaba su identidad oculta contribuyeron pues que se despertara el interés general hacia este grupo. A la primera manifestación que hicieron ante el MoMA se sucedieron otras acciones de protesta en la que se proponían siempre poner en evidencia el mercado artístico y el uso que de la imagen de la mujer por ese mercado artístico. En 1989, frente al Metropolitan Museum de Nueva York, colocaron un cartel y preguntan en este cartel: ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano? Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Un cartel muy clarificador, muy sencillo y muy directo. Además, contenía una reproducción de la Gran Odalisca de Ingres, una imagen muy conocida e incluso muy difundida dentro de la tradición iconográfica del desnudo femenino. Son muchas las representaciones de odaliscas a lo largo de la historia del arte. Su elección suponía una crítica hacia el estereotipo de la mujer como objeto de deseo. Además, la odalisca de las Guerrilla Girls no se contenta con ser relegada a mero sujeto pasivo, sino que se subleva ante esta situación y lo hace colocándose, como sus creadoras, una máscara de gorila. En uno de sus carteles más irónicos enumeran una serie de ventajas que atribuyen a la condición de ser mujer artista, y entre ellas dicen pues que trabajan sin la presión del éxito, tienen la oportunidad de escoger entre su carrera y la maternidad, ven sus ideas reflejadas en el trabajo de otros, están seguras de que cualquier tipo de arte que haga será catalogado como femenino e incluso ser incluida en versiones revisadas de la historia del arte. Es, como veis, ventajas bastante irónicas. Sus protestas se centraron no solo en la discriminación de las mujeres por parte del mundo del arte, sino que también se implicaron en la discriminación racial o en temas como el aborto, la violación, la pobreza o incluso en temas ya pacifistas. Colaboran con grupos como ATAP y escriben dos libros, dando conferencias por museos, escuelas, seminarios, enviaron miles de cartas de denuncia, crearon incluso unos premios ficticios que revelaban los mecanismos que había en el mercado del arte, ¿no? Denunciaban pues los tongos, por decirlo de alguna manera. Su propuesta fue difundida prácticamente por todo el mundo, incluso imitada por otros colectivos de mujeres que también se hacían llamar de la misma manera. Lo que pretendían, nos dice el periódico Mujeres en Red, era conseguir que el arte de museos y galerías mostrara por fin la imagen real de la historia y del actual panorama cultural y que dejara de ser un inventario de contribuciones masculinas. No reivindicaban que el 50% de los artistas fueran expuestos fueran mujeres, pero sí que criticaban que fuese inferior al 10%. Entendían el arte como un reflejo de la experiencia personal y social, por lo que las obras de mujeres y artistas pertenecientes a una minoría debían ser por lógica distintas a las de sus colegas masculinos, decían entre otras cosas. Se oponen fuerte resistencia al lenguaje de la crítica artística, rebatiendo el modelo patriarcal con la figura del genio, y traduce la palabra latina genius por testículos, motivo que entendían podía explicar el que se utilizara tampoco para describir a las mujeres. En 1999, el colectivo, que había crecido bastante, se estableció como Guerrilla Girls Inc., pero solo un año más tarde empezó a disgregarse, ¿vale? Y bueno, el comando online se estableció por su cuenta, terminó desencadenando un proceso judicial entre las diferentes partes, pero bueno, eso ya a nosotras nos es indiferente. Lo que verdaderamente nos importa de las Guerrilla Girls es que contribuyeron muchísimo a que se revisaran las historias del arte, nos ayudaron a muchas otras a entender que la imagen de las mujeres, así como nuestro papel en el arte y en la historia, es considerable, y nos ayudaron mucho a, cuando nos ponemos a transmitir conocimientos, que tengamos en cuenta que las mujeres pintaron y pintaron mucho. Las mujeres pintan. ¿vale? Bueno, pues hasta la próxima semana. Hasta luego.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos un nuevo texto que se llama Catálogo de Políticas Miserables. Un texto que ha sido escrito por la compañera Óscar García Jurado. Este libro está editado conjuntamente por Zambra y Baladre y tiene unas 62 páginas. Este texto es un resumen con finalidad divulgativa de la obra de Raúl Civechi, Política y Miseria, editado también por Zambra y Baladre en el año 2012. Política y Miseria nació de la indignación que le produjo a su autor la puesta en marcha por parte de los gobiernos progresistas de América Latina de unas determinadas políticas orientadas a perpetuar la miseria. Las políticas sociales puestas en marcha por los gobiernos progresistas latinoamericanos son herederas del combate a la pobreza promovido por el Banco Mundial luego de la derrota de Estados Unidos en Vietnam para frenar, aislar y liquidar a los movimientos populares. Por un lado, siguen siendo políticas focalizadas y compensatorias que no introducen cambios estructurales. Por otro, buscan lubricar con esas políticas la gobernabilidad, que va de la mano de la institucionalización de los movimientos, un buen modo de limar su arista antisistémica. La tercera pata de estas políticas es la seguridad ciudadana, que militariza las periferias urbanas y criminaliza la protesta de los pobres, y en última instancia, a la pobreza misma. Repito el título de este libro, Catálogo de Políticas Miserables, autor Óscar García Jurado, editado conjuntamente por Zambra y Baladre, y su precio de venta al público es de 3 euros. Pues compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.